Aquí comienza el programa donde la salud, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos son protagonistas. Marcelo Rojas, junto a especialistas y voces autorizadas, conversarán de los temas que aportan a mejorar la vida de las personas. En Agricultura, vamos por más.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos por Más, que ya está en el aire en tu radio Agricultura, siempre en todos los rincones de Chile, televisivamente, en streaming TV, en el canal de YouTube. Y ojo, si no escuchan el programa o no lo ven, se sube el podcast en el sitio web de la radio. La verdad que con ambiente navideño y este espíritu, es que queremos hacer un mensaje que trasunte a cada uno de los chilenos, porque estamos a puertas de vivir elecciones presidenciales. Y sin lugar a dudas, el deber cívico, el voto ciudadano, es importante para construir un mejor país. Y tal como lo dije en el capítulo anterior, independiente del color político, derecha, izquierda, centro o independiente, siendo un programa de salud de calidad de vida, por Dios que es importante para una próxima apuesta del gobierno de turno eliminar las filas de espera en hospitales públicos. Y otra cosa muy importante, que nadie fallezca y muera en un pasillo por no alcanzar a obtener ese turno de atención. Es que si queremos llegar a ser un país desarrollado o estar perteneciendo al primer mundo, estos son temas de salud que deben solucionarse. Para el próximo presidente de la República, un humilde mensaje y comunicado de este programa que habla de salud, de calidad de vida. Vamos por más. En próximos segundos, una siguiente ronda de entrevistas. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que para el año 2025, una tercera parte de la población europea tendrá más de 60 años, lo que subraya el necesario y valioso esfuerzo que la comunidad científica y profesional debe realizar por mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas mayores. En el ámbito del envejecimiento, la psicología juega un papel fundamental. Y es más, la neuropsicología, entendida como la ciencia encargada del estudio de la organización normal y anormal de los procesos cognoscitivos y cuyo desarrollo ha aportado grandes conocimientos al ámbito del envejecimiento, son sustantivos en muchas áreas e independiente de las edades. Bueno, es por eso que tenemos a un invitado premium en el día de hoy, Sergio, neuropsicólogo que nos está acompañando en esta ocasión en Vamos por Más. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar colaborando contigo y agradezco mucho la invitación.
No, la verdad que me parece súper interesante poder convocar estos contenidos y que nos profundices un poco tu trayectoria, tu especialidad, tu profesión, para que nuestros auditores y usuarios te conozcan un poquitito más y de qué región eres, porque descentralizamos lo que es la región metropolitana.
Exactamente. Mira, te cuento, yo soy neuropsicólogo, ya me especialicé en neuropsicología, mi profesión soy psicólogo clínico, actualmente me formé en un magíster en salud pública y estoy cursando un doctorado en neurociencia y salud mental. Me dedico a trabajar en el área pública y en el área privada. Tengo mi clínica, ya en la cual trabajo en vía online y presencial, en este momento en la región de Atacama. Y también trabajo en el servicio público como jefe de salud mental en la comuna de Chañaral, en la región de Atacama. Y las teleconsultas, que tuvimos la suerte de empezar antes de la pandemia con las teleconsultas, entonces aumentaron bastante durante la pandemia. Son a nivel nacional.
Bueno, perfecto, estás en tu lugar de trabajo en este instante, se te ve en pantalla para los que nos ven a través de Streaming TV y los que nos escuchan en la frecuencia modulada. Quisiéramos arrancar la conversación para preguntarte, ¿qué es la neurociencia y neurorehabilitación?
Ok, bueno, la neurociencia se tiene que ver con todo lo que es el estudio de las funciones neuronales del cerebro, todo lo que es encéfalo, ya, todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, el cerebro entendiendo que se estudia desde una estructura. Por ejemplo, los neurólogos estudian todo lo que es la estructura del cerebro, o sea, ver que el cerebro esté completito, que esté bien formadito, que tenga todos los surcos, ¿ya? Y la neuropsicología estudia lo que son las funciones cognitivas superiores, ya que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿ya? En la neurorehabilitación, ¿qué es lo que se trabaja? Es la rehabilitación de las funciones neurocognitivas. O sea, por ejemplo, un caso común, para ejemplificar, puede ser una persona que tenga un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, ¿cierto? Que dependiendo de la magnitud del infarto y la zona del infarto, por ejemplo, pierde de determinadas funciones, ya sea el habla, motrices, cognitivas, atención, memoria, ¿ya? Por ejemplo, en las enfermedades de tipo accidente vascular puedes rehabilitar, o sea, hacer que otras áreas del cerebro empiecen a suplir las funciones que se perdieron, y ahí entra todo lo que es la neuroplasticidad dentro de la neurorehabilitación. Hay otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y los distintos tipos de demencia, que si bien no se pueden detener porque son progresivas en el tiempo, sí podemos ayudar desde un foco de neurorehabilitación a que se estanquen un poquito. O sea, como medida paliativa, por lo menos ayudamos a colaborar en que la calidad de vida del paciente no empeore o no se deteriore tan rápido, brindándole, ¿cierto?, unos años de vida a favor con funciones cognitivas a favor.
Sí, me parece tremendamente importante todo lo que nos comenta, porque es como llevar lo que nos enseñaba en algún momento el padre del periodismo, Hernán Holguín, con aspectos científicos, con su programa Mundo, y cómo tú nos adentras en estos conocimientos. ¿Qué temas desarrolla, ojo con lo que voy a comentar y preguntarte, la psiconeuroendocrinmunología? Súper difícil plantear. Pero quiero compartir esto con nuestros auditores, porque definitivamente es un tema que se desarrolla hoy en este New Age.
Exactamente, mira, la psiconeuroendocrinmunología, o PNI abreviada,
claro,
significa una integración multidisciplinaria, ya, de distintas funciones, o sea, entendiendo el cerebro como la base del desarrollo de funciones endocrinas, por ejemplo, de las funciones hormonales que tiene nuestro cuerpo, de las funciones inmunológicas que tiene nuestro cuerpo y de la integración con las funciones musculares. O sea, es entender cómo las enfermedades de tipo mental van a afectar funciones endocrinas, musculares, inmunológicas. Por ejemplo, desde la psiconeuroendocrinología nosotros sabemos que una persona, por ejemplo, que está muy estresada o que tiene un trastorno de ansiedad, su sistema inmune va a tender a debilitarse, ¿ya? Entonces un resfriado común, una rinofaringitis, que debería durar 3 días, te va a durar un mes completo, y vas a seguir resfriado y vas a seguir resfriado porque tus defensas no van a actuar bien. Ahora, eso es un ejemplo común, pero si la PNI la ocupamos, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, cobra un valor fundamental. Asimismo, con las enfermedades autoinmunes, como el lupus, el VIH, ¿cierto? Y en otro tipo de enfermedades endocrinas, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, o otro tipo de trastornos metabólicos, o relacionados con la alimentación. Entonces, este modelo de intervención lo que busca es generar una integración de distintas disciplinas desde el abordaje psicológico, neuropsicológico y terapéutico.
Perfecto. Bueno, y muy importante conocer tu área, tu trabajo, Sergio Bustos, neuropsicólogo, para los que están recién integrándose a la sintonía. ¿Para qué sirve la hipnosis clínica?
La hipnosis clínica es un plus que yo realizo dentro de la consulta, ¿ya? Principalmente la consulta privada, ¿ya? La hipnosis clínica tiene que ver con una técnica, ¿ya? Es una técnica terapéutica, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la hipnosis clínica? Es generar un cambio en el estado de conciencia. Nuestro cerebro trabaja con frecuencia alfa, beta, gamma, delta, y dependiendo de la frecuencia tenemos acceso a ciertas zonas del cerebro. Con la hipnosis clínica podemos disminuir frecuencias de alta de activación como el estrés y la ansiedad, y podemos tratar algunos trastornos que con la conciencia normal en la que funcionamos no podemos visualizar, ¿ya? No es la típica hipnosis como la de Tony Camo de espectáculo, sino
sí,
es una
claro.
hipnosis clínica basada en un fundamento neurobiológico. O sea, tiene que ver con el cambio de las frecuencias cerebrales. Por ejemplo, como dato, hay medicamentos que se llaman medicamentos hipnóticos, que son el grupo de los hipnóticos, como la soficlona, sofidem, que son medicamentos que lo que hacen es cambiar la frecuencia del cerebro para que la persona pueda dormir. Nosotros lo que hacemos es cambiar la frecuencia del cerebro para poder entrar o generar estados mentales que permitan una intervención terapéutica.
Bueno, en ese mismo sentido y en los estados mentales, ¿por qué el placer no es lo mismo que la felicidad?
Perfecto, mira, esa es una de mis propagandas en redes sociales.
Total.
El placer está más asociado a vivencias de tipo transitorias, ya, por ejemplo, el comer es placentero cuando es rico, por ejemplo, las típicas reuniones sociales con alcohol, que estamos muy acostumbrados, sobre todo los chilenos, las cosas transitorias que generan placer. El placer tiene que ver con una emoción momentánea, ya, que es transitoria, pero que me produce un estado de activación a nivel del sistema nervioso y que mi cerebro lo interpreta como algo positivo. Pero sí es transitorio. Muchas veces el placer tiene una respuesta emocional mucho más elevada, ¿ya? En cambio, la felicidad tiene que ver con la percepción global de un sentimiento. La felicidad es un poquito más racional, se mantiene un poquito más en el tiempo y tiene que ver con actos y situaciones voluntarias, ya, que yo manejo y que yo puedo ir desglosando dentro de mi vida cotidiana, ya. Entonces, por ejemplo, a veces nos da mucha más felicidad ayudar a alguien que, por ejemplo, generar una actividad placentera. Las dos son importantes. La idea no es competir entre una y otra. El placer es importante en nuestra vida, pero también es importante generar acciones que brinden o que promuevan la felicidad para llevar una vida un poquito más equilibrada.
Claro, y en ese sentido que se prolongue, porque o si no son como placeres golondrinas y que duran en el momento y se esfuman así como así. Para cerrar nuestra conversación, primero que todo quiero que nos des tus redes sociales, cómo nuestros auditores y usuarios pueden llegar a ti, Sergio, agradeciéndote el tiempo que has tenido con nosotros.
Ok, perfecto. Bueno, mira, la red social principal que ocupo es en Instagram. Me pueden seguir en Insta al nombre de neuropsicólogo Sergio Bustos, o el nombre del Instagram es NeuroPSB, que es de neuropsicólogo abreviado Sergio Bustos, es la sigla abreviada. Ya, entonces, Instagram es la principal red social que estoy ocupando en estos momentos. Siempre respondo, siempre estoy atento, cualquier duda la pueden realizar por ese lugar, solicitar horas también de atención, así que los invito a revisar la red social.
Macanudo. Y cerrando, en una breve síntesis, ¿qué es el autismo y cómo se trata?
Ok, mira, el autismo corresponde a una de las enfermedades que está clasificada dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Que dentro de nuestro desarrollo neuronal, ¿cierto?, del desarrollo adaptativo del cerebro, ocurren algunas situaciones que producen ciertas limitantes, ¿ya? No todos los autistas son iguales, hay distintos espectros. Por eso que dentro del neurodesarrollo se habla del espectro, del trastorno espectro autista, más conocido como el TEA, ¿ya? Va a depender del caso, va a depender del paciente, ¿ya? Por lo general existe una limitación en las habilidades sociales, en la comprensión. Hay algunas teorías que dicen, ¿cierto?, que hay una limitación en la formación de neuronas espejo, ¿ya? Hay otras que tienen que ver con la capacidad de regulación o entendimiento emocional bidireccional. Y así hay varias habilidades que hay que ir estudiándola. O sea, cada caso hay que estudiarlo en particular y enfatizar cuál es la problemática, digamos, del paciente. En el caso de los trastornos de neurodesarrollo siempre hay que ser muy específico. Ahí no me atrevería a dar recomendaciones generales porque cada paciente es diferente dentro de su mundo, dentro de este diagnóstico de TEA.
Temazo. Y hago analogía con la película I Am Sam, además con una banda sonora de los Beatles increíble, donde demuestra patentemente que el autismo no quiere decir limitante. Incluso hay más empatía que el común de los seres humanos. Sergio.
Exactamente, va a ser.
Sergio, te pasaste. Muchas gracias por tu aporte, profesionalismo y gran representación allá en el sur de Chile. Te envío un abrazo virtual a la distancia.
Muchas, muchas gracias. Estamos en el norte de Chile.
Perdón, norte de Chile. ¿Por qué me fui al otro extremo?
En el desierto de Atacama estamos.
Atacama.
Muchas gracias, Marcelo. Se agradece el espacio. Un gran abrazo también. Y lo invito a conocer sobre esta temática.
Te agradezco a ti y por la dinámica que nos entregaste. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídate. Chau, chau.
Chau.
La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
En Agricultura estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Tantas preguntas por hacer en la siguiente entrevista. El autocuidado físico, las emociones son influyentes. ¿Qué trabajos se pueden realizar en términos descriptivos con sus pacientes? La masoterapia emocional. Lo cierto es que Edukinet es un invitado, y no invitado, ya es amigo de la casa de nuestro programa, han estado con nosotros, son tremendos profesionales, los veo en diferentes lugares de la región metropolitana, se trasladan, tienen un corazón de ese doctor paciente que es para sacarle el sombrero, me sacaría el jockey en este instante, pero no sería estético. Lo cierto es que vamos a presentar a Diego Contreras Herrera, Jorge Esteban Herrera, Diego, profesor de educación física, masoterapeuta, Jorge Contreras, estudiante de kinesiología, masoterapeuta de Edukinet. ¿Cómo están? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcelito, contento nuevamente de estar acompañándonos acá, acompañándote a ti también y por supuesto a toda la gente que está escuchando el programa.
Son profesionales de corazón, casi chileno de corazón. Es como lo de la selección chilena para el próximo desafío. ¿Les gusta la escenografía que tengo para los que nos ven en Streaming TV con ambiente navideño?
Sí, está maravilloso.
Excelente.
Bueno, los niños son el espíritu del hogar, ¿o no? No lo sabrá Diego, que también es papá. No sé si Jorge es papá, ¿eh?
No soy padre, pero en este caso mi pareja tiene a su pequeño y al final uno no es papá, pero igual acompaña el proceso de poder criar.
Lo eres entonces, por cierto. Bueno, a mí me encantaría arrancar esta conversación con ambos, haciéndole esta consulta. ¿El autocuidado físico es importante para tener una vida sana en muchas áreas, pero por sobre todo en lo físico? Y si es así, ¿cómo logro el autocuidado, queridos estimados?
Mira, mucha gente, Marcelito, habla de un concepto hoy día que está súper, yo diría que como prostituido, ya el tema del autocuidado, se habla mucho del autocuidado, ¿verdad? Pero cuando hablamos en sí de este concepto, es súper relevante ponerlo en práctica. O sea, vemos que se habla en la televisión del autocuidado acá, que el autocuidado acá, el autocuidado físico, mental, etcétera, pero desde el punto de vista de las emociones, es relevante saber, por ejemplo, sobre todo cuando hablo del autoconcepto, cuando hablo de este amor propio, ¿verdad? Cuando tengo esta imagen, ¿verdad? Tengo mi imagen personal, súper, podríamos decir, una imagen muy, muy, pero muy potente, desde el punto de vista personal, puedo vincular lo que es el autocuidado. Si yo estoy bien emocionalmente, obviamente voy a poder colocar y hacer acciones, ¿verdad? Gestionar acciones que van a ir en pro de este autocuidado. Por eso es tan importante el bienestar emocional, para poder poner en práctica todo lo que implica el autocuidado en sí.
Claro,
es muy importante.
Y va de la mano también con el sostén del equilibrio que uno pueda tener como persona. Tantos psicólogos también hemos tenido en Vamos por Más, que vamos aprendiendo en el rigor del ritmo de la conversación, que esta fusión y sinergia nos trae buenos resultados. Las emociones en este sentido son influyentes, como dice Diego, para generar una buena actividad física. Esto, me imagino, es coherente en este sentido para un éxito en el rendimiento físico y laboral. Y te lo pregunto, Jorge, porque la Organización Mundial de la Salud trabaja el tema del rendimiento físico, y que esto influye cuando se merma, cuando una emoción está cabizbaja.
Efectivamente, o sea, en el fondo las emociones van a condicionar todo lo que nosotros podamos hacer. O sea, si yo, por ejemplo, estoy contento y tomo una decisión en mi vida, ya sea, por ejemplo, salir a entrenar quizá, o en este caso, por ejemplo, decir de manera, en una vibra, por decir así, muy alta, si yo tomo la decisión quizá de decir, no, voy a cambiar mi hábito alimenticio, probablemente eso va a empezar a hacerlo de la manera en la que estamos vibrando. Pero si yo tomo una decisión con una emoción baja o con una vibra baja, el resultado se altera totalmente. Ahora, ¿qué es lo importante de destacar en el fondo? Es cómo yo decido vibrar. O sea, si en el fondo yo tomo una decisión con una vibración baja, probablemente el resultado no va a ser el mejor, pero fue también porque yo estoy decidiendo. Yo decido cómo en el fondo vibrar en base a lo que a mí me esté pasando. Si quizá alguna situación adversa no fue la mejor, yo soy el que la cataloga como positiva o negativa en el fondo. Y en base a eso es también cómo uno va resolviendo. Me puedo quedar eternamente parado diciendo, oh, pobre de mí por lo que me está sucediendo, como puedo decir, ya, perfecto, no es el mejor escenario, pero ¿qué voy a hacer para empezar en este caso a salir de esto? ¿Qué voy a hacer para tener los resultados que yo estoy buscando?
Claro. Bueno, estamos conversando con Diego Contreras y Jorge Contreras de Eduquinet, Eduquinet-Chile, Eduquinet-Chile, para que los visiten ya en Instagram. Y pareciera que fuese una conversación con psicólogos, pero lo cierto es que profesionales, tanto profesor de educación física o kinesiólogo, tienen esta fusión de integrarse con la psicología, que es importante en estos tiempos. ¿Qué trabajo realizan ustedes en términos descriptivos con sus pacientes cuando lo visitan para conocer ahí el terreno mismo?
Ya, mira, bueno, esto es súper bueno saberlo, ya que desde el punto de vista de la visita en sí, Marcelito, nosotros lo que hacemos es obviamente un proceso de anamnesis, que se llama, que es esta entrevista que uno tiene que tener sí o sí con el paciente para saber, por ejemplo, todo lo que son ciertos factores de riesgo, desde la sintomatología que pudiese tener, ¿verdad?, que es el motivo consulta por el cual la persona te llama o te visita. Pero luego de eso empieza todo este proceso de preguntas de a qué se dedica, cuántas horas trabaja, si es que tiene algún antecedente un poco más mórbido, por ejemplo, preexistencias, ¿verdad? Porque sabemos que el masaje en sí también tiene contraindicaciones. Entonces, es un proceso de estudio del paciente en un periodo de 5 a 10 minutos para luego llevar ya a la acción las terapias o trabajar la zona que pudiese estar causándole algún problema, dolor, conflicto, etcétera. Y en base a eso, luego, que también en el programa, cuando estuvimos la primera vez, lo explicamos muy muy brevemente, comienza también este proceso de indagación también desde el punto de vista desde el mundo emocional del mismo paciente, en donde ambas cosas también sabemos que se vinculan, ¿verdad? Hay personas que desde el punto de vista también holístico, que sabemos que hoy día las terapias holísticas complementan mucho todo lo que es la medicina tradicional. Entonces, disculpa, al al estar en este en este proceso de indagación, sabemos y empezamos a relacionar ciertas alteraciones con posibles procesos que pudiese estar viviendo el paciente. Y es ahí donde empieza este trabajo con un poco de meditación y también siempre abierto al diálogo. Es súper importante escuchar al paciente, y el momento que nosotros nos damos, sobre todo cuando terminamos la sesión, viene un proceso de preguntas, cómo te sentiste, a indagar un poquito más, y el paciente literalmente, Marcelito, se abre y bota y nos cuenta, y en el fondo este emotivo consulta, el dolor, ya sea de espalda, de cuello, etcétera, se convierte en una conversación en donde nosotros simplemente lo que hacemos es escucharlo, y se genera un alivio. Esta carga, el botar y soltar esta carga emocional, pues de verdad es súper potente, muy muy potente.
Bueno, punto y seguido, como diría Juan Luis Guerra en una de sus canciones, impresionante, porque esa descripción, lo número y natural que ustedes están verbalizando es lo que ven, hacen, trabajan, accionan con sus pacientes en terreno, es tremendamente importante. Y es por eso que quiero concluir con la masoterapia emocional. ¿En qué consiste?
Perfecto, mira, ahí para poder como complementar varias cosas que mencionó Diego, la masoterapia emocional en sí conlleva cinco disciplinas, o cinco elementos en este caso, que es en sí la masoterapia, digitopuntura, parte de la kinesiología, stretching, que son estiramientos, y parte como del trabajo más interno es esta meditación o trabajo guiado que nosotros realizamos con el paciente, que en el fondo la masoterapia emocional lo que busca es generar este equilibrio. O sea, no sirve para nada que un paciente, por ejemplo, presente un dolor. Uno, ¿qué hace? Muscularmente y físicamente, uno alivia el dolor, pero muchas veces hay dolores internos, hay dolores emocionales, que al final el cuerpo, ¿qué hace? Recibe, por ejemplo, tuvo un problema, la persona recibe una carga. Se estresa, recibe una carga, pero en ningún momento se da el espacio de desahogarse, de botarla, si siente miedo, si siente rabia, todo este tipo de cosas simplemente las guardan. Y el cuerpo, ¿qué empieza a hacer? Dice, perfecto, estoy recibiendo, pero ¿en qué momento estoy botando esto que siento? ¿En qué momento lo puedo hablar? Y muchas veces, por no existir esta instancia, o por no darse quizá el tiempo, o porque no somos conscientes de ella, el cuerpo empieza a presentar estos dolores. Entonces, a fin de cuentas, la masoterapia emocional busca este equilibrio en que la persona esté sin un dolor físico, pero también nosotros poder aliviar ese dolor interno, ese dolor emocional.
Bueno,
es como un equilibrio, como dice hermano, o sea, entre cuerpo y alma. No es un masaje en el cuerpo, sino que es un masaje también en tus emociones.
Totalmente. Exacto. Qué lindo regalo de Navidad. Hacerle a quien más uno quiere una masoterapia emocional. Es un tremendo regalo de Navidad. Nuestros amigos de Eukinet-Chile en Instagram los pueden conectar de inmediato. En la señal streaming aparece el Instagram, pero para los que nos escuchan en la frecuencia modulada estéreo, Eukinet-Chile, se pasaron, muy amables por estar nuevamente con nosotros. Vamos a seguir compartiendo y que tengan un cierre de año espectacular. Un abrazo gigante.
Muchas gracias, Marcelito, por la invitación.
Marcelo, muchas, muchas gracias. Todo muy, muy entretenido. La idea es compartir, obviamente, toda esta información con las personas.
A ustedes. Cuídense mucho. Chau, chau.
Que estén muy bien.
Chau, chau. Chau.
Saludbari.com, equipo de medicina ubicado en la calle Nueva York, cercano al Metro Universidad de Chile. Médicos venezolanos de todas las áreas médicas y además una zona de confort y ambiente familiar. Saludbari.com. Powerhome.cl, personal trainer, entrenamiento físico, el gimnasio a tu hogar, o si no, también los puedes visitar, powerhome.cl. Insomnio, apneas de sueño, clínica somno.cl, médicos de diferentes áreas, un equipo multidisciplinario, clínica somno.cl. ¿Quieres consentir a los bebés, papás que están viviendo el proceso de embarazo? MundoBebé.cl, importadas cunas para recién nacidos desde Brasil. Tecnología de punta, mucha seguridad. MundoBebé.cl. Tranquilidad, la calma, la respiración y una vista en el Pacífico. Geto Espacio, retiros con mantra y más tranquilidad. Geto Espacio. Kinesiólogos a domicilio, Eduquinet-Chile, equipo multidisciplinario que llega a tu hogar con la kinesiología Eduquinet-Chile. Psicología, concentración, escuchar, dialogar, expresar tus problemas. Psicólogas Ramis Panier, psicólogas.ramispanier, el Instagram de estas profesionales. La pediatría es la medicina integral del periodo evolutivo de la existencia humana desde la concepción hasta el fin de la adolescencia, época cuya singularidad reside en el fenómeno del crecimiento, maduración y desarrollo biológico, fisiológico y social. Conceptos que trabaja la Organización Mundial de la Salud. Estamos con Isa Inés Aranguren, pediatra de salud. Bari, nuestros amigos ya de la casa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, así mismo es como usted definió muy bien el concepto de lo que es la pediatría.
Es que me parece súper educativo poder no solo profundizar esta conversación, sino que hacer preguntas de cajón. Y para desarrollar la conversación, Isa Inés, ¿hay medicinas contra los cólicos? En el caso de las mamás que ahora están escuchando, que tienen a sus hijos con estos temas.
Bueno, sí, por supuesto, hay medicinas contra el cólico, pero principalmente saber que el cólico de lactante, digamos, es más que una patología, viene siendo principalmente por inmadurez de lo que es la parte gastrointestinal del bebé, no está bien madura, ahí colonizan muchas bacterias, se inflama el colon, entonces por ello que ocasiona estos llantos inconsolables en el bebé y por ende, o sea, el dolor como tal. Pero por la asociación ya de la pediatría, principalmente se recomienda, dependiendo, más que todo son medidas de recomendaciones en cuanto a lo que es la alimentación, una adecuada técnica en la lactancia materna, aquellos bebés que son alimentados con puro pecho, con pura lactancia materna, y aquellos que son alimentados con lactancia artificial, bueno, en ellos se pudiese recomendar quizás retirar esta fórmula o probar con otra, digamos, que sea hidrolizada. Pero sí hay que tener cuidado con ciertos medicamentos, goticas que se usan en el caso de los bebitos, que a veces no les favorece mucho, lo que hace es que sobredosifican a estos bebés con estas gotitas y les puede ocasionar otros efectos adversos. Entonces, principalmente la recomendación, pues, más que todo es en cuanto a la alimentación que se le brinde a este bebé y a la alimentación en la madre. También se han hablado de otros factores, digamos, psicosociales en el entorno de donde vive, donde se desenvuelve este bebé. También se ha visto que ha sido como que vinculado muchas veces cuando hay un entorno no muy, digamos, no hay un buen entorno social, familiar, quizás pueda también alterar un poquito y dar cólico de lactante.
Fíjate, bueno, influyen varios temas y es importante tomar apunte. Para continuar con la pauta, que me parece súper necesario, ¿cómo le curo el cordón umbilical?
Ya. Bueno, para curar el cordón umbilical, lo principal es hacer primero un buen higiene de lavado de manos antes de realizar el procedimiento y se puede utilizar algún antiséptico como alcohol de 70 grados y una gasa, limpiar muy bien desde lo que es la base del cordón umbilical hasta arriba, finalizando con el gancho o el cord clamp, ¿verdad? Y limpiar muy bien la piel circundante del cordón umbilical. Esto es, por supuesto, para prevenir infecciones, onfalitis, que es lo principal que pasa cuando no se hace una buena limpieza de lo que es el cordón umbilical. Perfecto. Y, por supuesto, no cubrir la zona, siempre dejarla expuesta, no colocar fajeros o, digamos, fajeritos o cubrirlas con el pañal. Esto no se debe realizar, se debe dejar expuesta el área.
Claro, la idea es que esté como sanitizada en su alrededor. Es como cuando uno entra a un pabellón y tiene que estar lejitos de la camilla donde se opera, en caso de las operaciones. ¿Cada cuánto tiempo una madre le tiene que dar pecho a su hijo?
Bueno, mira, realmente no hay un tiempo, o sea, establecido, ni un horario como tal. Se dice que la lactancia materna debe ser exclusiva y a libre demanda. Es lo principal que recomienda la OMS. Esto quiere decir que no hay un tiempo, un horario de duración, ni un horario de frecuencia. O sea, hay bebés que pueden pedir pecho cada una hora, cada dos horas, cada tres horas. De hecho, hay unos que pueden quedarse prendido del pecho 30 minutos, a veces pueden durar más o menos. Ya esto lo va decidiendo, como quien dice, el propio bebecito. Lo va decidiendo, va diciendo su horario y su tiempo. No debemos colocarle un límite ni tiempo. Debe ser guiada por el bebé prácticamente. No se debe restringir ni como que colocarle un hábito de horario. Ya esto es a libre demanda. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Claro, la madre de alguna u otra forma tiene que seguir el instinto de ella para saber reaccionar con su hijo. Estamos conversando con Isa Inés Aranguren, pediatra de Salud Bari, saludbari.com, saludbari.com, su sitio web. Están ahí ubicados en Santiago Centro, en la calle Nueva York, cercano al Metro Universidad de Chile, además un lugar precioso, hay que conocerlo. ¿Por qué el bebé es tan amarillo o está tan amarillo en algún momento?
Bueno, mira, hay muchas razones, principalmente, y lo más frecuente que vemos es cuando hay un pigmento que producen las vías biliares, que es la bilirrubina, ¿ok? Entonces, normalmente tenemos dos tipos de bilirrubina, una que se forma antes y otra que luego el mismo sistema de las vías biliares la va a, digamos, conjugando, diluyendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? En el recién nacido, este sistema gastrointestinal y de las mismas vías biliares está un poco deficiente o no ha sido bien desarrollado como tal. Entonces, es allí cuando esta bilirrubina no conjugada pues queda elevada y permanece en la sangre. Y es por esto que da el pigmento, da la coloración amarillenta en el bebé. Otras razones también es cuando los bebecitos, los recién nacidos, no hacen caca todos los días o no hacen caquita luego de alimentarse. Entonces también hace que se quede acumulada esa caca y no circule bien dentro del sistema gastrointestinal, y esto hace también que permanezca elevada esta bilirrubina, y es por esto que ellos se pueden colocar amarillitos. Esas vienen siendo las principales. Pero bueno, siempre hay que descartar otras, digamos, enfermedades o alteraciones que ya en ese caso sí debemos acudir y concurrir con otros estudios y ya llevar otro tipo de conducta.
Sí, y me respondió de inmediato eso de la caquita del bebé en caso de tomar pecho, leche. Son temas muy frecuentes que viven las mamás. Para culminar nuestra conversación, Isa Inés, ¿cada cuánto tiempo tengo que bañar al bebé?
Bueno, realmente ya desde el principio, del primer día que nace el bebé, hay recomendaciones que dicen que al segundo día se puede bañar al bebé. De hecho, en la primera semana de recién nacido podemos hacer un baño interdiario, o sea, podemos hacer un baño un día sí, un día no, y ya después se puede realizar un baño al día al bebé con su agua, temperatura templada, en un sitio donde obviamente no llegue corrientes de brisa, con agua, temperatura templada. Más o menos que la bañera tenga unos 4 centímetros de agua, ¿verdad? Para evitar, digamos, ahogos, semiahogos en el caso de los bebés. pero en sí se puede dar un baño diario, una vez al día, se recomienda.
Perfecto. Bueno, Isa Inés, te agradecemos la ilustración, la información que compartiste con nosotros, sobre todo para las mamás que están viviendo esta etapa tan sensible, tan dedicada y con tanta responsabilidad y ocupación. Saludbari.com, nuestros invitados de esta ocasión. Que estés muy bien y cuídate mucho.
Gracias, igual. Gracias por la invitación.
Adiós. Chau.
Chau.
La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
En Agricultura estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Bueno, la noche del pasado miércoles 17 de noviembre, a los 78 años, nos dejó nuestro gran cantante Luis Dima, el llamado Rey del Twist, y uno de los más grandes íconos del movimiento artístico de la nueva ola chilena, que irrumpió a principios de los años 60. Un hombre que además tenía una energía desbordante y el escenario lo hacía su propio show. Acá Vamos por Más, bienestar humano y calidad de vida, un pequeño homenaje al rey del twist, Luis Dimas.
Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Muñequita, ¿cuántas veces he querido de verdad? ¿Cuántas veces he soñado con tu amor? Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Muñequita, ¿cuántas veces he querido de verdad? ¿Cuántas veces he soñado con tu amor? Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Muñequita, muñequita, fue mi vida una ilusión. Muñequita, 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 muñequita linda, me sentía. la burla de su mirada. Nunca, nunca olvidaré, nunca, nunca a esa mujer. Veras juveniles son las que aquejan mi corazón.
Nacido en Valparaíso el 11 de junio de 1942 con el nombre de Luis Salvador Misle Troncoso, a muy temprana edad comenzó a trabajar en los teatros de revista, hasta que ya a principios de los años 60, tras lograr cierta popularidad en las radios, adopta su nombre artístico con el que fue conocido durante la mayoría de su carrera. Se movió a Santiago y ahí estudió en el Liceo Comunal de Ñuñoa, donde fue compañero de Mario Kreuzberger. Por eso entonces, otro personaje casi anónimo que después saltaría al estrellato como Don Francisco, él mismo comentaba que conoció a Luis Dima en todas sus etapas de vida. Seguimos recordando al gran rey del twist de nuestro país, el señor Luis Dimas.
Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú, que te vi, que te vi, oh, a ti. Ibas el brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí, creí morir, creí morir. Qué triste estoy. Cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo, acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú. Y sufrirás, me recordarás. Fui un capricho de tu corazón, solo un juguete yo soy. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi, oh, a ti. Me recordarás. Fui un capricho de tu corazón, solo un juguete yo soy. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. La 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 la. Con un beso bastará. Llévame
el cielo azul, un camino abrirá, la luna será nuestra aureola de amor. Llévame a volar hasta la luna, quiero ir. Bésame, verás que con un beso bastará. Bastará. Llévame a volar hasta la luna, quiero ir. Tu mano tomaré, cierra los ojos, bésame. El cielo azul un camino abrirá, la luna será nuestra aurora de amor. Llévame a volar hasta la luna, quiero ir. Bésame, verás que con un beso bastará.
Y nos vamos, esperamos que haya sido un capítulo de su agrado. La Organización Mundial de la Salud vaticinó hace bastante tiempo de que iba a existir una epidemia de cáncer a la piel en los próximos años. Estamos hablando de este año, del 21 y del 2022. Entonces, ¿cuáles son los tips? Protección, bloqueador, protector, porque la piel es sensible. Es importante para cuidar nuestra piel. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Que tengamos una elección presidencial cívica, pacífica, y que nos vaya increíble como país. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad cuando digamos que vamos por más. Ya está en el aire. Cuídense. Chau, chau.
En Agricultura fue Vamos por Más con Marcelo Rojas. We'll be right back.